Hablando de comunicación, estamos con José Cano, titular del Plan Belgrano, para que nos comente. Básicamente, hoy arranca en Yerbabuena el Estado en tu Barrio, uno de los programas que sin lugar a dudas tiene como objetivo acercar los diferentes organismos del Estado al vecino. ¿Cómo está, José? Buenos días, Néstor Luna lo saluda.
¿Cómo te va, Néstor? Buen día.
Ayer anduvo, ¿está en Tucumán todavía? Ayer anduvo por Yerbabuena.
No, estamos ya en Buenos Aires, en el despacho. Bueno. Tenemos hoy varios temas en agenda y mañana vamos a La Palma con todo el
equipo,
el gabinete nacional.
Dos cosas que me quedaron pensando. Una que tiene que ver con el pago chico con Yerbabuena, en referencia al apoyo que brindaron ayer a la gestión de Mariano Campero, y a la vez esta decisión de algunos concejales que integraron su lista, porque en la mayoría surgieron por la lista oficial del acuerdo por el Bicentenario, de elegir autoridades a la tarde, logrando, digamos, la presidencia sin la presencia de dos concejales, ¿no? ¿Le cabe alguna reflexión? ¿Forma parte del juego democrático? ¿Son tiempos diferentes que se viven? ¿Cuál es la situación o cómo la está
viendo? En primer lugar, Néstor, que la reunión de ayer, entre uno de los primeros temas que yo planteé antes de la conferencia de prensa, fue que realmente era bochornoso que el Consejo Deliberante de Yerbabuena es el único consejo deliberante de los 19 municipios que por cuestiones, digamos, que tienen que ver con la mala política, con la política minúscula esa que no le interesa al vecino, no llevaba casi un mes sin tener autoridad y sin funcionar.
Sí.
Entonces, me parece que eso, lo que uno pidió es que de manera inmediata ese tema se resuelva. Y bueno, si hubo una reunión, una sesión y finalmente se votó, bueno, listo, el consejo, las autoridades están constituidas y tienen que trabajar cumpliendo el rol para el cual la gente los votó. Entonces, me parece que ese tema no resistía mayores dilaciones y que obviamente a uno como dirigente político nos preocupa que en medio de un conflicto que involucra, digamos, a los concejales, haya funcionarios, ministros del Poder Ejecutivo Provincial que en vez de allanar el camino para que esas situaciones se resuelvan, por ahí da la impresión, por lo que uno observa y ve, que estaban profundizando esas divisiones, ¿no? Y la verdad es que eso preocupa. Yerbabuena, como lo dijo los propios funcionarios del oficialismo en Tucumán, es el municipio más endeudado. Bueno, cuando hay un municipio que se endeuda por arriba del pacto social es porque hay alguien que autoriza, y claramente los envíos de fondos discrecionales al municipio de Yerbabuena en la gestión anterior, bueno, formaban parte de una lógica casi permanente. Por eso es que también le pedí al intendente que como nos comprometimos cuando fuimos a confrontar con una alternativa política al oficialismo, acá no puede haber borrón y cuenta nueva, y todos los funcionarios que administraron recursos públicos tienen que rendir cuentas. Y me parece que en Yerbabuena los 12 años de gestión anterior tienen que ser sometidos a una auditoría y claramente saber a dónde fueron a parar los recursos millonarios que manejó ese municipio. Acá ahora, no puede haber borrón y cuenta nueva. Entonces, uno lo que quiere es que, obviamente, que el municipio funcione. Se están haciendo obras en este poco tiempo de gestión que lleva el intendente Campero, se están haciendo obras importantes, muy importantes, te diría, casi la más importante que se están ejecutando hoy en la provincia, como el Boulevard 9 de Julio, el Canal San Luis, obras como la que vamos a inaugurar el día lunes, vinculada a la provisión de agua potable en la zona del corte. Otra obra que están planificadas y que ya están siendo sometidas a financiamiento a través de todo lo que es mejoramiento de hábitat, Promeda. Así que me parece que a nosotros nos interesa, obviamente, que el municipio cambie toda la matriz impositiva, el mejoramiento de todo lo que tiene que ver con ampliar la base de contribuyentes en un municipio que tiene un enorme potencial y que lamentablemente muchas de las cosas que se están haciendo por ahí no trascienden porque por las pruebas de los concejales, por cuestiones, digamos, que tienen que ver con la falta de envío de fondos, de algo que también tiene que cambiar en la provincia, digamos, y eso lo planteé claramente ayer. No puede ser inadmisible que el gobierno nacional quiere más de 1.000 millones de pesos extra que digamos, el presupuesto de la provincia, y que esos fondos vayan a gastos corrientes, y que se incremente el presupuesto de la legislatura en más de 2.000 millones de pesos y se lo asfixie económicamente a los municipios, un intendente tenga que andar peregrinando para que manden 3 millones de pesos. Entonces, me parece que hay cosas que tienen que cambiar y que tiene que haber un sistema de coparticipación de recursos a los 19 municipios, a las 93 comunas, de manera absolutamente transparente. Y acá no hay ningún ministro del Ejecutivo Provincial que sea, un iluminado, que él decida con su lapicera a quién le da plata y a quién no le da plata. Desde la distribución del Fondo Soja hasta todos los recursos que ingresan a la provincia que tienen que ver con garantizar no solamente el pago de sueldos, sino todo lo que tiene que ver con la gestión que tienen que hacer los intendentes.
¿No le queda la sensación, de que por ahí no podemos salir de ese círculo enfermizo de mezquindades o de tratar de construir? Yo la sensación que tengo, y esto es muy personal, es que por ahí creen que política es hacer extorsión con determinados intendentes o delegados comunales. A mí me parece increíble que en el presupuesto provincial no exista la partida de quienes fueron elegidos por el pueblo como los delegados comunales. Es increíble que dependan de la lapicera.
Están convencidos de eso.
Claro, y que dependan de la lapicera de alguien que es elegido por el dedo, porque hay una confusión. El soberano es el pueblo, a los intendentes, a los delegados comunales lo eligen los vecinos de cada uno de los lugares. ¿Cómo puede ser que no tengan autonomía ni autarquía y que decidan quién es puesto por el dedo por el gobernador de turno?
Ahí tiene una enorme responsabilidad el Poder Legislativo de debatir las cartas orgánicas municipales, la autonomía de los municipios, los presupuestos a cada una de las 93 comunas, la imputación de esos presupuestos, porque de lo contrario se sigue con el manejo absolutamente discrecional de los fondos públicos. El Tucumán dialoga, la reforma política tiene que ver con esto. No tiene que ver con hacer ensayo y escribir libros y hacer presentaciones en las organizaciones intermedias para que después todo sea maquillaje y continúe como continúa hasta acá. Inclusive con una gran parte de funcionarios que vienen de la gestión anterior. Entonces, está muy bien lo de Peli, está muy bien que el gobernador viaje. Ahora, mientras el gobernador viaja, da la sensación que el que gobierna es Alperovich.
Ahora, estaba previsto que tenían reunión los gobernadores que no habían apoyado la reforma política hoy con el presidente Macri. Mansur no va a ir por una cuestión lógica, no creo que tenga pueda trasladarse desde Estados Unidos para llegar a la reunión.
Está bien, mira, Néstor, la foto es lo de menos. Porque, mientras Mansur y Alperovich operaban para que la Argentina y Tucumán en particular no tengan, un sistema electoral que sea transparente y terminar con los sistemas electorales escandalosos, como lo plantea el propio gobernador Urtubey, que dice que quienes se oponen a esta reforma son los que tienden a tener regímenes feudales que se sustentan en los fondos públicos, en la utilización del aparato del Estado. Eso lo dice el gobernador de Salta. Entonces, en ese momento, mientras ellos operaban para que no haya un sistema de boleta única electrónica y un doble control electrónico y de papel, en ese mismo momento el Mansur estaba firmando un convenio para hacer la obra más importante y trascendente, o una de las obras más importantes que se van a hacer en estos 4 años, el dique 4 del Clavillo. Entonces eso muestra de qué manera el gobierno nacional mira la política y cuál es la manera mezquina en la que tienen ciertos personajes que quieren seguir con sistemas electorales escandalosos. Entonces, ¿qué sustento tiene la comisión que se creó en el Poder Legislativo de Tucumán? ¿Qué sustento tiene que se convoque a las organizaciones intermedias a debatir la reforma política si los senadores de Tucumán se oponen a que tengamos un sistema electoral transparente, a que tengamos un juzgado electoral que se crea al solo efecto de los procesos electorales y que tengamos un capítulo que penalice la práctica clientelar en los procesos electorales? Me parece que hay el doble discurso, la hipocresía, que a mí en lo personal no me sorprende, porque uno tiene claro, quiénes son los personajes con los que interactúa en política, pero claramente muestra, una enorme contradicción en el año del Bicentenario, en el año de donde se rindió homenaje a nuestros próceres, donde se convocó fuimos epicentro de todos los festejos en Tucumán. Me parece que era un buen punto de inflexión como para mostrar algo distinto. Y hasta acá, la verdad, que lo que se está mostrando es el continuismo de lo que durante 9 noches seguidas un porcentaje importante de la sociedad tucumana se manifestó en el sentido de decir basta.
La última, tiene que ver con el plan del Estado en tu barrio que está llegando hoy a Yerbabuena. ¿Esto se va a ampliar? ¿Tienen previsto un cronograma? ¿Pues va a estar en Yerbabuena ahora y va a ir a algún lugar del interior de la provincia?
La verdad que el Estado en tu barrio fue el Plan Belgrano, que se está llevando simultáneamente en este momento en Tucumán y en Corrientes, la única provincia que está quedando del Plan Belgrano, la provincia de Formosa. Ya ha habido más de 800.000 trámites realizados en las distintas provincias, y tiene que ver con esta idea de llevar todos los beneficios de la seguridad social y de las políticas del gobierno nacional, articulando con los municipios y las provincias, en contacto directo con la gente. Y la idea es que esto se va a llevar a cabo durante los 4 años de la gestión, y en esta etapa estamos abordando las capitales y los centros urbanos que están alrededor de las capitales, y la segunda etapa, la idea es llegar a los pueblos del interior de las distintas provincias. Va a tener continuidad este programa el año que viene.
Ahora una pregunta, ¿por qué no se amplió por la tarde acá en Yerba Buena? Porque hay muchas consultas de oyentes, decir de 7 a 13, por ahí es el horario de trabajo. ¿Hay alguna cuestión, un impedimento de infraestructura, algo?
Tiene que ver fundamentalmente en esta época del año con las provincias como las nuestras, por el efecto del clima, es decir, por los calores. Realmente ha habido situaciones en Jujuy o en la misma Corriente donde prácticamente a las 11, 11 y media de la mañana se hace muy complejo si no se tiene una infraestructura, digamos, adecuada para atender a la gente.
Está bien, pero bueno, era la consulta está subsanada. Le agradezco la comunicación, y bueno, y seguramente vamos a estar, antes que termine este año, que ya se nos fue, ya partió, vamos a estar comunicándonos. Le agradezco.
Néstor, un abrazo.
Cuídate mucho. Bueno, pasaba José Cano, titular del Plan Belgrano, evacuando algunas de las dudas que tiene que ver con esto. Sí, me quedé pensando, porque es complicado el 7-1. Yo creo que tengo que hacer